Algunas de las voces ya salieron al aire, pero vamos a saludarlos formalmente a todos, empezando por la dama, Carmen Tornaría. Buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, mi querido? ¿Cómo andamos?
Mauricio Rosenkopf.
Y bárbaro, con la punta izquierda, como corresponde.
Ah, te cambiaste de lugar. Te cambiamos de lugar. Y José Claudio Williman.
Emiliano, ¿cómo estás?
Bien. Yo bien, pero quería saber cómo
no, muy bien. Muy bien.
Cuesta, pero siempre termina contestándome, ¿no? Empezamos a recorrer la agenda que nos fijamos para hoy y que tiene por primer tema esta iniciativa, esta sugerencia que ha salido del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, el INAU, una campaña que tiene como objetivo desalentar la entrega de limosna a niños de la calle. Según adelantó el presidente del organismo, Víctor Giorgi, lo que se pretende es informar a la población sobre los efectos negativos que tiene la costumbre de dar dinero a los niños de la calle. En su lugar, lo que se promueve es que el dinero, esa vocación solidaria, se canalice hacia proyectos e iniciativas claras, transparentes y evaluables, dijo Giorgi, quien recordó que muchos de estos niños son obligados por sus padres a pedir limosna.
Yo creo que no se puede entrar en el juego ni para evitar que a los niños se los presione o si llegan con menos monedas tengan un problema en sus casas, no podemos seguir alimentando ese fenómeno. Porque además el maltrato infantil igual se da a pesar de que lleven monedas. O sea, acá hay que crear otros programas conexos para atender justamente esas circunstancias.
Sí, Emiliano, es un tema. Es interesante, ¿no? Nadie arrancora. Es un tema difícil.
Estaban todos como pensando. Pese a que el tema...
Yo no estoy pensando desde ayer, desde que fijamos el tema. Es un tema difícil. Porque ya administrar la caridad con un criterio administrativo que además sustituye mecanismos más adecuados que simplemente decirle a la gente no le dé a esos niños, ¿no? Es muy difícil eso. Yo no estoy convencido de que resolvamos algo no dándole un vintén, cinco pesos no damos nunca, vamos a decir la verdad. Damos un vintén, peso, eso es la dosis.
Esas son las confesiones de William.
Ya, pero a mí me parece que es una simplificación, miren qué correcto estoy en el léxico, ¿verdad? Es una simplificación creer que el problema de los niños en la calle, que son cientos, se puede resolver suprimiendo esa.
Claudito, si no les dan nada, vamos a suponer que tienen éxito, sí. Y que todos nosotros nos negamos a darles nada, los niños no van a quedar en la calle. Sería un éxito extraordinario. Lo que yo pregunto es dónde los van a poner. En el caso de los menores, siempre el problema termina en esto porque se encara al revés. Lo primero que hay que saber con los infantos juveniles que son delincuentes y con los niños de la calle que son pordioseros es que cuando se sacan de circulación y del lugar donde están, ¿dónde se ponen? Para que yo le creyera al Estado, para que empezara a creerle, tendría que haber hecho un plan para construir un gran politécnico, para poner a los infantos juveniles, para que salieran transformados, o hogares del Estado, donde van los niños que tienen la desgracia de no estar bien acogidos en su familia. El Estado tiene que empezar por decir dónde los va a poner. Acá lo que está diciendo primero es que hay que quitarle los recursos, dejarlos peor de lo que están. Y que después van a ver qué es lo que hacen, el plan no se sabe bien cuál es. Pero aun cuando tuvieron un plan, me consta que ese plan no va a empezar por el lugar donde hay que ponerlos. Cuando en Israel tuvieron el problema de dónde hacía, qué hacían con los menores, crearon los kibbutz o los hogares del Estado para que los niños fueran tratados como en su casa, enseñados, comidos, mejor que en su casa, cuando la casa es tan desgraciada que los tiene que echar a la calle. Pero el Estado uruguayo no. Yo me voy a referir, esta es mi primera intervención, pero reservo la segunda, que es mucho más agresiva, a propósito de los recursos. Porque este país distribuye el ingreso mal. Y yo lo voy a mostrar.
Bueno, por ahora la mano viene de escepticismo o lisa y llanamente discrepancia con esta exhortación que se lanza desde el INAU. Carmen, ¿tú estás también en la misma posición que
no,
Carlos?
No, lamento discrepar. Primero que no doy limosna, por lo tanto, esta convocatoria desde el INAU me parece saludable, digamos, porque no doy limosna. No.
Es una actitud que tú tienes de siempre.
De siempre.
Por ejemplo, en un semáforo, nada.
De ninguna manera.
Castra el espíritu revolucionario de las masas.
De ninguna manera.
Apareció la ironía de Carlos.
En segundo lugar, en el Uruguay, por suerte, desde hace mucho tiempo, y eso se refiere a los niños tienen donde estar. Y no dónde ponerlos, no los ponemos a los niños. Yo no creo que a los niños haya que ponerlos a ningún lado, creo que a los niños hay que convocarlos, y a través de sus padres. Y la escuela pública hoy convoca a los niños, y por suerte, incluso muchos de esos gurises que andan pidiendo van a la escuela. Además, la calle creo que es una cosa tremendamente atractiva para un niño, mucho más que para un mayor, porque es un ámbito de libertad total, con todos los riesgos que esto implica. Y un niño que se desescolariza porque vive en la calle es muy grave, porque después escolarizarlo, que no significa ponerlo en ningún lugar, significa convocarlo, que aprenda a leer, a contar, a pensar, es muy difícil, porque ese niño se desacostumbra a los horarios, se desacostumbra a la disciplina, etcétera. Entonces creo que la escuela uruguaya convoca a los niños, y los niños tienen que estar en la escuela, no tienen que estar buscando recursos para sus padres. Por lo tanto, esta campaña, que es una campaña, no creo con eso se pretenda solucionar el tema de los niños de la calle. Acabo de venir de Buenos Aires y confieso que es bastante peor que aquí, porque por primera vez encuentro, hacía tiempo que no iba, niños durmiendo en la calle. Cuando estoy hablando de niños, estoy hablando de niños pequeñitos.
Bueno, en Montevideo también los tenía.
Durmiendo en la calle, en una actitud bastante sufriente y distinta de la que yo estoy acostumbrada a verlos acá, que están en actividad. Están pidiendo o están prestando o intentando prestar algún servicio. Yo celebro esta campaña desde el INAU de evitar que la caridad y la preocupación se concrete en dar dinero a los niños.
A ver, según los estudios que ha hecho el INAU y han hecho además ONG que se dedican al tema, hay tres formas de estar en la calle de los niños. Uno, lo que podría llamarse la calle barrial, ¿verdad? Niños que pasan muchas horas fuera de su casa, pero que todavía mantienen un vínculo familiar. Después está la calle como escenario para desarrollar estrategias de sobrevivencia. Y en este caso, el niño lo que hace es desarrollar actividades laborales sobreprecarizadas. Por ejemplo, malabarismo frente a un semáforo para que el automovilista le dé unas monedas. Y tercera forma de estar en la calle, el núcleo duro. Aquellos niños para los cuales la calle es directamente su lugar de vida. ¿Mauricio?
Bueno, yo pienso que hay algo de fondo, más profundo que la propuesta que se hace en este momento, y que esa cosa tremenda que vemos todos los días y que hasta ha producido en nosotros un acostumbramiento. Yo tuve una respuesta, quiero contar una pequeña historia. Yo tuve una respuesta en una lectura, en un acontecimiento que se produjo en la década del 40 y que para mi espíritu me dio una respuesta. Allá por la década del 40, los antropólogos descubren en el corazón del Amazonas una tribu, los Xavantes, que nunca habían tomado contacto con la civilización. Entonces, comenzaron a trabajar con ellos, a descifrar su lengua, sus costumbres, su forma de trabajar. Y en determinado momento decidieron que una delegación de unos 20 indios Xavantes los iban a trasladar a Río de Janeiro para que vean lo que es la civilización. Y allá fueron a Río de Janeiro y empezaron a deslumbrarse, edificios altísimos, el mar interminable, las playas. Claro, no le impresionaban los bikinis por razones obvias. Entonces, en medio del deslumbramiento, el cacique que comandaba la delegación dice: bueno, y toda esta gente, porque era una multitud, ¿de qué vive? ¿De qué come? ¿Qué come? Entonces, con suficiencia y orgullo, lo llevaron al mercado central. Entonces estaban esquivadas la fruta, las verduras, el pescado, la carne. Era una cosa formidable. Entonces, en medio de ese deslumbre, ven un montón de residuos, la fruta pasada, la carne desechada, el pescado que ya olía. Entonces, en medio de esto se encontraron con que había niños de las favelas que estaban cosechando dentro de esa pila de basura. Entonces, cuando vieron eso, plantaron, uno de ellos emite un sonido que es un sonido que convoca al resto de la tribu que estaba a la vuelta, llegan ahí, rodean eso, en su lenguaje dicen alguna cuestión y dijeron no queremos ver más. Y se volvieron a la selva. Entonces, fue incomprensible para los antropólogos esa reacción inexplicable de parte de esos indios. Con el tiempo fueron, tomaron contacto otra vez con ellos y la respuesta que le dieron fue, en nuestra tribu los primeros que comen son los niños. Es decir, esta cosa tan espantosa que no terminamos de asumir, de que todos los niños son nuestros, que todos son nuestros hijos, hace que aceptemos como una cosa natural que la hemos recibido, que la hemos heredado y que siempre fue así, poco menos, de que haya niños en las condiciones que los vemos todos los días y pasen a integrar el paisaje. Es decir, mientras toda la sociedad, no es un problema de un partido o de un sector que haga una propuesta, mientras toda la sociedad no haga suyo que todos los niños son sus hijos y que a los niños hay que alimentarlos y tratarlos como uno alimenta y trata a sus hijos, entonces no habrá propuesta de cambio posible.
Claro, yo creo que en eso nadie puede estar en desacuerdo. La cuestión es cómo actuar. No. Y en todo caso, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Primero las acciones de distintos programas organizados desde el Estado, eventualmente con participación de ONGs, o primero, mientras tanto, seguir dando limosna, por lo menos para que haya un paliativo temporal.
No. Lo que importa siempre en estos problemas es entender cómo es la cosa, no perder la sensibilidad. Me encantó la intervención de Williman y no me encantó tanto la de Carmen, porque el empezar porque se suprima la ayuda es una manera egoísta, una manera que tiende a desarrollar los sentimientos más contrarios. Es decir, cuando la gente es generosa, cuando la gente tiene piedad, cuando la gente tiene misericordia, eso hay que cortarlo. Sin esos sentimientos nada se va a arreglar, porque el arreglo de los niños primero empieza por sentir piedad por lo que le están pasando, que no tienen casa, que no tienen padres como corresponde, que no tienen dónde vivir. Es decir, no nos ponemos en ningún lado. Ah, nos ponemos en ningún lado, no. Tenemos que ponernos en un lugar digno y como corresponde. Y cuando yo dije lo de los recursos, la contestación a esto que estoy diciendo, la conozco de hace mucho, no es un problema político, partidario, nada de eso, Carmen. Cuando lo he dicho muchas veces y me he quejado de esto, es porque el Estado es el responsable de la distribución del ingreso. Y cuando en un país como este, para sacar al Banco de Previsión Social del pozo que está, dedicamos $2.700.000 por día, cuando al Banco de Previsión Social se le da para la ancianidad, precioso, más de $1.000.000.000 por año, no se justifica que no podamos darle un lugar donde vivir y comer a 600 niños. Es decir, acá hay una distribución de ingreso absolutamente inaceptable. Y si uno piensa cuál es la causa, mucho más inaceptable. Los niños no votan. Y esa es la razón por la cual no son protegidos. Porque tenemos gobiernos que son absolutamente electorales. Los viejos votan, entonces están protegidos. La juventud no vota, cuando tienen menos de 18 años, esos no importan nada. Son niños de la calle, no hay que ponerlos en ningún lugar.
Viene ahora de alegatos fuertes la cosa. Yo me quedaba pensando a propósito de lo que decía Carlos y a propósito de otros argumentos que se manejaron antes, y vuelvo a Carmen entonces. ¿A ti te convence esta idea que se lanza desde el INAU?
Me parece una muy buena iniciativa iniciar una campaña para evitar la limosna, que me parece que acentúa eso que Carlos llama la piedad. Yo no sé,
pero no comiendo
ninguna piedad por esos niños. Siento un enorme respeto por esos niños, los considero mis iguales y no merecen ni lástima, ni piedad, ni tranquilizo mi conciencia dándoles un peso, ni 5 pesos, que me parece que ese no es cosa. Yo trabajo, por ejemplo, con los padres de esos niños.
Pero la pregunta era, Carmen...
Y entre otras cosas, trabajo para ayudarlos a través de programas del Estado, para ayudarlos a encontrar trabajo, para ayudarlos a calificarse y para ayudarlos incluso a que mejore su relación con los niños y a demostrarles que los niños tienen que estar en la escuela y no tienen que ser explotados, tienen que ser respetados por sus padres.
Pero la pregunta que estaba hecha acá en intervenciones anteriores era, ¿cómo puede el Estado, digamos, prohibirle o sugerirle a la gente que no dé limosna? ¿Por qué? ¿Cómo puede proponer ese corte tajante de una forma de ingreso para esos niños y su familia?
No, yo no.
El Estado es probablemente ineficiente en el manejo de ese problema.
No, yo creo que el Estado uruguayo no es ineficiente en el tratamiento y en el respeto por los niños, primera cosa. Creo que no es ineficiente el Estado uruguayo. Creo que hay programas en el Estado uruguayo y en instituciones privadas que encaran con un enorme respeto el cuidado y la protección de los niños, mucho más que en algunos otros países en donde hay más desarrollo, incluso hay más riqueza. Creo que el propio Banco de Previsión Social, al que se refería Maggi, tiene programas que apoyan racionalmente y no con limosna ni con piedad las situaciones de pobreza, las situaciones de incapacidad, etc.
Yo me refería en cuanto a la ineficiencia a dos cosas. Primero, que está clarísimo que hay parte del dinero que se destina a esos programas que se pierde por el camino, ¿no?
En algunos casos
se gasta mal.
Y en otros casos
se gasta mal. Y segundo, a que el problema de los niños de la calle no se arregla, al revés. El problema de ese particular que estamos considerando hoy no se arregla, al revés, ha ido creciendo. Por orden de aparición, yo llegué primero. ¿Llegaste primero a dónde?
Acá. No,
¿sí?
No al planeta.
¿A qué hora? 9:45.
A la hora que me dijiste.
Yo no te dije nada. Ahora sigo Javier Carlos.
Me dijiste, y además me dijeron que demoraste en llegar porque venías corriendo y te pusieron una sanción por exceso de velocidad.
En la vereda, sí.
Yo quiero dejar de lado un poco la propuesta que se hace, porque además no es la primera vez que se intenta por ese lado. Yo recuerdo que Saetone, hace unos años, calculó que había 300 niños en la calle, calculó con cuánto dinero se resolvía, comenzaron a retirarlo sin darse cuenta que retirase esos 300 y hay otros 300 que vienen, porque el problema es mucho más de fondo. Yo pienso, yo me inclino a la filosofía tribal. Creo que esa es la respuesta que nosotros nos estamos dando. Si vos retirás a los niños de la calle, que tienen todo lo que decía Carmen, porque tienen libertad, porque se desplazan, porque tienen un mundo que les pertenece, con todos los riesgos que ellos tienen, es una selva donde más o menos se arreglan y donde más o menos tienen un ingreso. Cortarle ese ingreso no creo que ni agregue ni quite. En cambio, si hay un plan, no con la mezquindad de una cifra mínima que le garantice el vaso de leche y los pan con grasa a las 5 de la tarde, si lo que se hace es, como si fueran nuestros hijos, una ciudad para niños, donde estén instalados y tengan buenas camas, y tengan buenas casas, y tengan piscina, y puedan estudiar, y los padres los puedan ir a visitar, y ellos puedan ir a visitar a los padres, nosotros empezamos a darle una respuesta que, parafraseando a Artigas, llegaríamos a la conclusión, como la tribu de los Xavantes, que ellos, los niños, tienen el principal derecho.
Su propuesta entonces es un programa que implique, de hecho, la construcción o algo parecido,
pero
un complejo
supuesto,
destinado específicamente a atender a estos niños.
Y si no es para los niños, ¿para quién lo vas a hacer?
No, porque digo, no es esa la línea de trabajo que se está anunciando.
No, pero es la que yo supongo que es correcta después de haber entendido a los...
Hay además muchas maneras de dar. Carmen, vieja y querida amiga, emplea el término caridad casi en forma despectiva. Me suena. Yo es un cuento que Carlito no puede hacer, porque yo estaba al lado. Nosotros somos amigos hace unos 60 años más o menos, ¿no? Veníamos en el auto hace un tiempo y un chiquilín delante empezó a tirar los bolos y a hacer las combinaciones, y de repente lo recogió y se acercó al vidrio de Carlitos de Córdoba y le dio. Entonces Carlitos le dio unas monedas y le dijo: te felicito, te agradezco por el espectáculo que nos diste. Decime una cosa, ¿te llevó mucho tiempo aprender a eso? Y sí, le dijo: bueno, yo te agradezco mucho por el espectáculo. Y ahí le dio. El tipo se fue con una cara, nunca nadie le había agradecido lo que estaba haciendo. Tenía que ser Carlitos. Y yo estaba delante y no me puede desmentir.
Creo que no te desmiento.
No, las anécdotas con los chiquilines que están en la calle son formidables. Yo tengo dos que no puedo olvidarme. Hoy te contaba una, Claudito. Yo tenía un socio en un negocio muy grande que hizo una vez, y un hombre muy poderoso, muy rico, había hecho plata trabajando, un tipo formidable. Y un día paró frente a Tres Cruces el auto y vino un chiquilín a pedirle. Y él le dijo: decime una cosa, dice, ¿por qué no trabajás? Yo cuando tenía tu edad yo vendía bizcochos. Y el chiquilín le dijo: así, vendiendo bizcochos te compraste este Mercedes Benz. La otra es también un alma grande, baja el vidrio, viene el chiquilín, le pide, y el chiquilín, y este le dice: decime una cosa, ¿cómo estás acá en la calle en vez de estar en la escuela, que es donde tenés que estar? Chiquilín contesta: porque gano más que mi maestra.
¿Y los oyentes qué dicen? Rosario, ¿tienes mensajes allí en estudios?
Tengo mensajes. Mauricio Posito llamó para contar una historia de un chico de 17 años que vivía allí en la cuadra de Positos, en Escocería, a quien le consiguió un trabajo, ganaba 4.000 pesos por mes. A la semana dejó el trabajo porque, según él, en la cuadra ganaba alrededor de 350 por día, pero además obtenía comida y ropa, cosa que obviamente en el trabajo no se la daban. De alguna forma Mauricio decía que esta manera era como formalizar la limosna como un trabajo alternativo, y de ahí en más nunca más le dio una moneda a un chico. Lilian nos llamó de Punta del Este, y diciéndose directamente a Rosenkoff, decía: personalmente ella va a la feria, ve la cantidad de hojas que se tiran de los puestos y ella misma las recoge para hacer comida, y piensa cuánto de esto se podría utilizar también para hacer comida para gente que lo necesita. Y sin embargo, la gente que pide difícilmente pida comida, pide fundamentalmente dinero. Néstor de Positos decía que había leído en la Biblioteca Nacional hace un tiempo un diario de el Día de Mercedes del año 1935, en el que apareció una nota de los maestros del departamento al Consejo del Niño planteando la necesidad de que se tomaran medidas para que desalentar lo que era el trabajo infantil y también la mendicidad, porque era el factor de abandono de los chicos de la escuela, ¿verdad? Y Celina de Minas, que es madre de 5 niños, decía: el problema de los niños de la calle es en las ramas del problema, en realidad habría que analizar cuáles son las raíces. Por otro lado, tenemos en este caso un mensaje que llega desde La Floresta, Mercedes, dice: en Brasil organizaron lugares donde llegan a los niños que están en la calle, son tipo guardería, los tienen durante todo el día, les enseñan oficio, los preparan, les dan todas las comidas y luego duermen en su casa. Así sí pidieron que no se les diera limosna, y hay carteles en las calles que dicen no dar limosna.